Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya en el aire aquí en este espacio Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Gracias a todos por la sintonía. Contentísimos, como siempre, de estar compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde todas las noticias y todas las informaciones de este maravilloso y extraordinario mundo de la movilidad que no se detiene con tantos cambios, tantas situaciones, tantas cosas, tantas sorpresas, noticias increíbles. Tú enterarte que en febrero, por ejemplo, siempre, ahora en este mes de febrero pasado, para ponerle un ejemplo, siempre en España la marca SEAT domina, principalmente el Ibiza, domina siempre las ventas regularmente, por un tema aparte de que es una marca española, aunque pertenece al grupo Volkswagen, y el tema del precio, un carro económico, y que tú veas que ya en febrero es una marca china la que más se vende en España, en este mes que acaba de recién concluir. Y uno no deja de sorprenderse de los cambios, los comportamientos, cómo están cambiando cada una de las cosas, pero de eso vamos a hablar en un momento. Los saludos formales de parte de todo este equipo de Vehículos en la Radio. Sol 106.5, la emisora más fuerte, la más interactiva y la emisora que le da la cobertura no solamente nacional, sino internacional, porque a través de la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, usted descarga la aplicación, usted la tiene en cualquier dispositivo móvil, tiene la página de internet Sol FM también, que usted tiene ahí, es todo bien fácil para disfrutar del contenido de cada uno de estos programas que se hacen aquí a través de la más interactiva, pero también, en el caso particular de Vehículos en la Radio, usted tiene una herramienta adicional que es el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted pueda escribirnos lo que usted quiera, grábelo ahí, 829-630-1990. Usted sabe que con invitados también tomamos muchas preguntas a través del WhatsApp, es una herramienta mucho más fácil y dinámica, y la herramienta está... Paul Mazueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Y un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp, que me sorprendió mucho ayer porque estuve viendo algo interesante, Hugo Veras, y es que el WhatsApp de ATV Fútbol, que salió ayer, esa aplicación que se está, tenía 14.900 personas registradas. Y nosotros tenemos 17.000 y pico de personas registradas a través del WhatsApp.
Uno de los WhatsApp más poderosos.
La herramienta más poderosa de este programa. Me sorprendió porque yo, bueno, el WhatsApp es durísimo de este programa Vehículos en la Radio.
El WhatsApp de Vehículos en la Radio es lo más fuerte que hay.
Gracias por la sintonía, señores.
Dicho por WhatsApp directamente.
Sí, datos interesantes. Muchas personas que me están preguntando, nosotros... Este programa se queda grabado a través de Spotify. Importante con esto.
Ah, sí.
Usted puede, y muchos dominicanos que viven fuera de la República Dominicana.
Está ahí en la página, en la web Sol FM. Usted entra ahí y están ahí cada uno de los programas.
Claro que sí. Usted entra ahí simplemente en el buscador, pone Vehículos en la Radio, le va a salir automáticamente. Ponga Vehículos solamente. Usted va a tener ahí todos los programas. Hay una carpeta donde están los últimos 5 años de este programa Vehículos en la Radio. Si usted por cualquier razón no pudo escuchar el segmento, por ejemplo, de hoy, de bicicleta, todo el que tiene un invitado, usted el de ayer, el de mecánica, no lo pudo haber escuchado. Usted tiene ahí en Spotify una herramienta. Usted quiere escuchar el programa del año pasado, un día como hoy. Ahí está en Spotify. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy, atención, señores, porque ayer el presidente de Estados Unidos se refirió al tema de vehículos. Vamos a tocar el tema de qué dijo Donald Trump en ese discurso trascendental que estuvo dando ayer en el Congreso. ¿Qué está pasando en el día de hoy? ¿Cómo están las acciones de las compañías? Lo más importante, recuerde que las acciones...
En el valor de las acciones.
Las acciones de las compañías es como un hemograma que tienen las empresas. Olvídese que usted puede estar ahora mismo, aquí mismo hablando.
Vendiendo un millón de carros.
No, no, usted puede estar aquí sentado y si el hemograma dice que usted está al
tri de que... Tiene la plaqueta bajita.
Sí, al tri de que le dé un blackout. Usted en cualquier momento le dé un blackout.
Y tú no lo sabes.
No, pero él estaba aquí sentado. Sí, entonces eso es lo importante y lo que vamos a analizar hoy, como siempre digo, en este apasionante mundo de los vehículos.
Miren, dos noticias breves para entrar con el tema. Lo que le decía... La MG ZS, la MG, el vehículo más vendido en España, superando que es una jipetica,
sí.
Superando al Seat Ibiza.
Que está aquí esa jipeta.
Sí,
British Motors. Nosotros tuvimos por allá, sí.
En gasolina, no eléctrica, claro. Que ellos la tienen eléctrica, gasolina. En gasolina, superando las ventas. ¿Qué les quiero decir con eso? Miren cómo cambian los comportamientos. Miren cómo van cambiando las cosas y cómo la gente deja de necesariamente establecer la marca como uno de los primeros ítems en la decisión de compra. España, que nadie ha podido nunca con Seat, ya no fue, por lo menos en febrero, la marca más vendida. Y ni siquiera una europea, la marca más vendida. Pero yo resalto el tema de España porque España es muy nacionalista con su marca. Con Seat, es la que sostiene Seat.
Sí, sí.
En sentido general, o sea, las ventas de Seat, yo no las conozco a nivel global, pero yo lo que sí le aseguro que el 80 o el 75%, por lo menos, deben de darse en el territorio español. Y miren cómo
es una marca muy, muy sectorial.
Como muy territorial.
Al igual que Fiat, por ejemplo, en Italia.
Bueno, Fiat tiene otra nomenclatura. Acuérdate que Fiat también en Brasil y en otros mercados,
sí,
Fiat
bueno, es lo que más que controla.
Igual, igual que Renault también.
Pero donde está la real, yo diría yo, la mayor parte de su participación, valga la redundancia, claro, está en la zona donde ellos tienen... Su enfoque.
Exacto. El segundo tema breve, amigos oyentes, fíjense que la clave para uno tener un buen resultado en muchas ocasiones es saber reaccionar a tiempo. Aprovechar de cualquier cosa y hacerlo a tiempo, en el tiempo correcto. Eso le puede dar muchos resultados en cualquier estrategia que usted vaya a hacer. Ford lanzó esta mañana... Y me pareció genial de parte de los directivos de la Ford Motor Company una estrategia de venta. Oye, me estoy viendo que Tesla tiene problemas. Estoy viendo que la gente, que creo que eso es algo de momento, eso pasará, esa situación pasará de lo que está viviendo la marca Tesla. Hay mucha gente
el
que cree...
Es el tiempo que se pierde, Hugo Veras.
Está bien, porque, pero son situaciones que pasan, Paul. Sí, porque ya el problema Tesla lo tiene.
Sí, claro, hay que buscar un bajadero, pero no necesariamente, porque acuérdate, y escúchame que tengo un paréntesis ahí que te interrumpa, el caso de Indian y Harley Davidson, algo muy similar que tuvo, señores, líder de venta en Estados Unidos, la marca emblemática era Indian. ¿Qué pasó? Por una situación coyuntural, tuvo que salir por la Segunda Guerra Mundial del mercado por un tema de producción. Harley Davidson se posiciona en primer lugar, sí, pero hasta el día de hoy.
Pero en este caso fue Indian, dejó el territorio.
No lo dejó. Fue que tuvo...
Bueno, no estoy supliéndolo. Yo el mes que viene no voy a mandar motores para el territorio. Sí. Ahí es una situación más compleja. El tema de Tesla es un tema de imagen de Elon Musk.
Sí.
Que la gente se siente que avergonzada, que estas cosas, que esto lo
que
otro.
Ese es el tema que hemos hablado también, Hugo, que eso es... va directamente correlacionado cuando una marca... tiene un sponsor o se posiciona... O
tiene una figura que es más fuerte clave, que la misma marca.
La figura clave de la marca y esa eso figura es super, comete...
Eso lo habíamos dicho aquí. Sí. Era...
Y pasó con Tiger Woods, que tú lo mencionaste aquí, lo recuerdo.
Con
todos los patrocinadores que tenía Tiger Woods.
Sí. La verdad que es una situación... Pero bueno, el tema es reaccionar a tiempo. Ford hizo un anuncio hoy. Oye bien, a todo el que tenga un Tesla... Y no se sienta, porque hay mucha gente que le está poniendo tal logo. Tú me enseñaste ayer
que le
pone de que Toyota, a la Cybertron, de que Toyota.
Sí. Mazda, le ponen todas las marcas.
Todos los logos y todas las marcas. Óyeme, la Ford Motor Company acaba de sacar.
Eso es grave, cuando la gente no se quiere identificar con la marca, sí.
Al que tenga su Tesla,
eso es grave.
Si es un carro, miren, nosotros tenemos el Mustang, el Mach-E eléctrico. O sea, yo no te estoy diciendo que sustituya... Ya tú tienes un Tesla, tú eres un cliente de un vehículo eléctrico. De por sí ya tú definiste tu perfil vehículo eléctrico. Pues la Ford dice, yo tengo otro eléctrico que te sustituye ese, míralo aquí, el Mach-E. Y te lo voy a dar con unos descuentos y adicional a eso te voy a recibir tu Tesla y adicional a esto, por esta situación, yo te voy a dar un bono de $1,000 con todos los descuentos que están establecidos. Al que tenga Tesla, yo le voy a dar adicional un bono de $1,000 para que cambie tu Tesla, que no tenga situación, por un tema de por un Mustang Mach-E. Si tú tienes una camioneta, yo tengo una camioneta. Tú tienes una Cybertruck, yo tengo la Ford Lightning. O sea, si, y eléctrica. O sea, si tú tienes una camioneta, ven, cambia la camioneta. Con la salvedad que es la camioneta, yo te voy a dar, aparte de los descuentos que hay, las promociones que hay, que te voy a recibir tu Cybertruck, yo te voy a dar $4,000 si tú tienes una Cybertruck y te montas una Ford Lightning, la F-150 eléctrica. Y ya se te acaba el tema. Eso es aprovechar el momento. Eso se puede escuchar tal vez hasta feo. No. Es una situación de momento y mercadológicamente hablando, la competencia como Ford la está aprovechando. Esto es para los Estados Unidos y es bastante interesante. Por último, y ahí sí quiero irme con las declaraciones de Gordon Wagner. Gordon Wagner es el jefe de diseño o el director de diseño de Mercedes-Benz. Y él dio unas declaraciones, las dio hace unos días, pero volví la leí esta mañana, sumamente interesante, porque él decía, miren, él, óigame bien, el jefe de diseño de Mercedes-Benz dice, ya el rol de nosotros, jefe de diseño, está quedándose obsoleto. El rol de nosotros como diseñador se está quedando obsoleto. Y él calcula, yo creo que le dio mucho tiempo y no con esto, pero él calcula que no pasarán 10 años para que su posición y las otras posiciones desaparezcan por la inteligencia artificial. Va a ser más barata, va a ser probablemente más efectiva, va a estar constantemente ahí y va a ser la que va a dirigir cuáles serían los diseños. Él lo dice de Mercedes-Benz, pero eso aplica para todo. El jefe de diseño de Mercedes-Benz, consciente de que la inteligencia artificial tiene todas las capacidades para sustituir todas esas posiciones de diseño, de trabajo y todo, con la salvedad que con la inteligencia artificial no es solamente el diseño, es que la inteligencia artificial te lo calcula absolutamente todo. Recuerden que para diseñar un carro, yo he tenido la oportunidad de comentárselo en otra ocasión aquí, no es diseñar el carro solamente, no es físicamente diseñar el carro, sino es un trabajo más complejo porque yo lo que vaya a plasmar físicamente tiene que ser estructuralmente y mecánicamente y técnicamente y en términos de producción lograble. O sea, yo voy a diseñar estas puertas, pero estas puertas se pueden fabricar. Yo voy a diseñar esta luz, pero estas luces se pueden fabricar. Yo voy a diseñar esto, pero en las líneas de producciones que tengo, puedo montar eso. O sea, va mucho más allá de solamente diseñar. Mira qué lindo el boceto del diseño. No, es que se pueda llevar a producción. Y esas son de las cosas que la inteligencia artificial te lo conlleva todo. Tú no tienes que involucrar más departamentos. O sea, es para que ustedes vean el proceso de transición al cual nosotros nos estamos viendo sino un proceso de transición que lo queramos aceptar o no ha iniciado en la participación del ser humano y hablo en este caso en la industria automotriz. Pero eso, en paréntesis, eso es en todo, ¿eh? La participación del ser humano en todo por el tema de la inteligencia artificial. Por eso es que Elon Musk decía. Y ahí
estaba mucha contentico gente ayer, aplaudiendo mucho.
Oh,
él estaba y riéndose.
Oh, pero salió él adelante y después salió el presidente atrás. Es ahí en el mismo pasillo que están ahí.
Fue uno de los pocos invitados de lujo
de tú a tú
que tuvo el Congreso, porque acuérdate que todo era relativo al tema de lo que
sí, pero acuérdate que él es un funcionario también.
Sí, pero no estaban los funcionarios, no.
Pero ¿qué decía Elon Musk? Y con esto concluyo. Eventualmente hay que buscar algún tipo o de impuesto o de ingreso de algo de los gobiernos para tener un tipo de ayuda a los seres humanos. Porque a medida que la tecnología va avanzando, va sustituyendo cada vez más la participación del ser humano en la creación o en la manufactura de cosas. Entonces, esas personas tienen que tener algún tipo de ingreso. Y esas son de las cosas, conversaciones que van a ir llegando. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato.
Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias por la sintonía. Tuey Tavares, en un momento vamos a estar hablando de bicicletas aquí con una invitada que tenemos en el día de hoy. El impecable, más adelante en Vehículos en la radio. Félix Correa hablando de seguros. También el curioso en Vehículos en la radio. Tenemos muchos temas. Vero por ahí, Daris Terrero, de todo. Pero entramos de inmediato con Paul Mazuel.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Miren, señores, alguien nos escribió, una dama ahora mismo, con una situación con un dealer. Lamentablemente nosotros hemos hablado, y este no es el tema principal, pero alguien me escribió ahora, mientras Hugo estaba haciendo su exposición, y no sé, nosotros caemos en los mismos errores. Yo me sorprendo con las cosas. De verdad, ahora que tú estuviste hablando también fuera del aire sobre ese tema, Hugo, que la gente cae, no sé, incauta, la gente como que... la gente como que... Y la gente tiene una facilidad para entregar su dinero de una manera impresionante. Entonces, yo me sorprendo cuando usted agarra, paga un vehículo en su totalidad, le dan un recibo y la persona tiene un año y no le entrega su placa. Y usted está tranquilamente campante y sonante. O sea, ay, pero ven acá, es que si saben en qué situación está ese vehículo... Y lamentablemente a expensa perder su dinero.
¿Qué fue lo que le pasó a él?
No, una persona compró un vehículo en Santiago, me estuvo escribiendo ahora, pagó el vehículo rapidísimo y no le han entregado la matrícula. Y el dealer, o la persona, no sé, le pregunté quién era, de una manera muy tranquila, le va poniendo, le dando largo, y ya más, ha sumado un año que el dealer está en ese proceso. Sí, adelante,
Mike. ¿Organización pudo haber sido? O sea, ¿a qué asociación pertenece?
Pero ese es el punto, que no investigan. Entonces eso es lo que yo te digo. O sea, lo primero que usted debe hacer, y es primero escuchar este programa, sí, y luego es investigar el dealer, si pertenece a una asociación, si pregúntenos por el WhatsApp, ven acá. O sea, siempre cuando ya llegan al WhatsApp es cuando ya está el problema creado. Entonces siempre es importante, eso es una de las partes importantes que tiene este WhatsApp. Yo le pregunté a la persona que me dijera el nombre del dealer, pero de seguro, te apuesto a ti, en los últimos 10 situaciones que hemos tenido con esto, los dealers no están inscritos a ninguna asociación. Y la gente se viene a dar cuenta de eso, lógicamente, después que está metido en el problema. Pero nada, seguimos para adelante. Miren, el tema obligado, el tema de arancelario, ayer tocamos una parte, o hoy le envié algo a Hugo de que ya se estaba hablando en los Estados Unidos principalmente del incremento de los precios de los vehículos en los Estados Unidos. Se dice que en las próximas 2 semanas se va a comenzar a sentir el incremento. ¿Cuál va a ser el incremento? Se habla entre $3,000 a $12,000 de incrementos en vehículos nuevos en los Estados Unidos. Sin contar con los otros aditamentos. Y yo siempre le comenté y siempre le he dicho, cuando hay aranceles hay inflación. Ya se comenzó a hacer una proyección de cuál sería la inflación que tendría luego de todas estas medidas, porque si tú me pones aranceles, yo te pongo a ti, nos vamos a arancelazo limpio. En este caso, la que va a sufrir al final es la población, el consumidor, el que paga. Nunca una economía ha podido limpiarse poniendo impuestos. Lo más importante de esto es poder buscar alternativas saludables y más para el sector de vehículos. El sector de vehículos va a ser el sector más perjudicado. Para que ustedes sepan, de todos los sectores que se le están poniendo aranceles, el sector vehicular va a ser el más perjudicado. porque lo que hemos comentado, ayer Hugo habló de la cantidad de modelos que se fabrican fuera de los Estados Unidos, y no solamente eso, sino que todos los modelos, aunque se fabriquen en Estados Unidos, tienen componentes importados. Entonces, todos esos componentes se le va a poner un incremento de un 25%. Entonces, si usted estaba comprando un vehículo, qué sé yo, en $30,000, ese vehículo le va a costar $33,000 o $34,000 o $35,000 adicional. O sea, $3,000 o $4,000 o $5,000, depende del vehículo,
Paul, adicional. No, el promedio son $3,000.
No, entre 3 a 12 mil.
Es lo que se calcula. Bueno, pero el promedio...
Depende del precio.
No, pero sí. Tú dices el volumen, bueno, el promedio es $3,000.
Si tú le pones un 25 a $30,000, ya solamente ahí te da, no hay que calcular mucho, porque es un 25 adicional que le van a poner. Entonces, eso es fácil de sacar. Claro está, señores, este es un tema que quizás no nos va a tocarnos a nosotros, pero yo siempre digo que cuando los Estados Unidos entran en una situación, y eso lo pudimos ver hace unos años, cuando Estados Unidos entra en proceso inflacionario, como nosotros dependemos de manera directa, nuestras importaciones, nuestro mercado, nuestra economía depende de manera directa de los Estados Unidos, depende mucho, entonces también nosotros cogemos una colita de esta situación a nivel general. Ayer él habló de manera específica de que los demócratas le habían dado...
El presidente Trump.
Sí, diciendo. El presidente Trump, claro, el presidente Trump. Él había dicho que los demócratas le habían dado todo a los vehículos eléctricos, de que ellos habían como que se habían enfocado en que todo era eléctrico y que eso se iba a acabar y que eso se acabó de manera definitiva. Creo que hay que sacar con pinzas esas cosas, esas declaraciones, porque evidentemente tú tienes a tu lado el hombre más importante en el sector de venta de vehículos eléctricos y tú estás hablando más de los vehículos eléctricos. Entonces, eso llama poderosamente la atención en que hay un ruido ahí. Hay un ruido porque si yo soy el que vendo plátano o el mayorista vendedor de plátano aquí y Hugo es el secretario de Agricultura y dice que los plátanos hay que suspenderlo y que los plátanos se van a vender y que los plátanos... Entonces, bueno, acá, pero Paul es que vende los plátanos. ¿Cómo que Hugo está poniendo restricciones a los plátanos? Entonces, hay que poner mucha atención con estas cosas. Yo siempre digo que siempre usted tiene que ver detrás qué es lo que hay, qué es lo que se está moviendo al día de hoy. Pero lo más importante es que el presidente hoy sale y hace un momento y dice que va a revisar el tema arancelario de los vehículos porque de acuerdo a algunas recomendaciones que le han dado, dice que no, la industria automotriz norteamericana no pudiese sobrevivir bajo este sistema arancelario. El tema de los vehículos en Estados Unidos, bueno, las europeas evidentemente no hay forma posible de la que las marcas europeas puedan entrar a Estados Unidos, que se puedan vender, no hay forma. No hay ninguna forma. Bueno, que se instalen allá. Y ustedes saben cuál es el proceso que hay. Entonces, este proceso va a llevar...
Yo creo que Donald Trump logró su objetivo.
¿Cuál era el objetivo?
Frenar la fuga de inversión del territorio americano hacia otros países. Él logró su objetivo, lo logró. Él ahorita que desmonte eso, no importa, claro. Pero él logró su objetivo.
Sí.
Igual, y me voy a meter en otro tema que no tiene nada que ver con un vehículo raro, pero igual que el show de Zelensky. Ah, que yo cuando ya se le quedó, sí, vamos a firmar, vamos a poner. Pero logró su objetivo.
Sí. Logró el objetivo. Hay que recordar que el fin justifica los medios.
El loco.
Nicolás de Maquiavelo.
El loco.
Yo creo.
Que no ha mandado un fusil a Ucrania y ya está terminando la guerra.
Yo lo que creo de manera particular es que usted puede resolver las cosas sin necesidad de usted cometer atropellos.
No atropellos. Lo que pasa es que él viene hablando desde hace 8 años diciéndole a las automotrices y no reaccionaban. No. Ahora tú puedes estar seguro que van a reaccionar.
Sí, no, y no van a reaccionar porque no tienen capacidad para ellos instalarse en Estados Unidos.
No.
No hay forma.
Pero ¿cuándo Donald Trump dijo que se instalaran en los Estados Unidos?
Es lo que está tratando de que la fábrica vuelva a Estados Unidos.
Él nunca ha dicho eso. Donald Trump, esas son las cosas, Paul.
No, pero dime.
No, porque tú me quillas con eso. Él nunca ha dicho eso.
Padre, si tú le pones aranceles a los componentes que están en otro país y en el tuyo no, tú estás forzando a que vengan para el tuyo.
En el mío no lo puedo poner porque los aranceles son de las importaciones.
Entonces eso es una estrategia. Tráelo para acá para que te salga más rentable.
¿Es así?
Tú no tienes que hablar.
¿Pero quién ha dicho eso?
Tú no tienes que hablar.
Él no lo ha dicho, pero... Él no lo ha dicho.
Él no lo tiene que decir, Hugo. Es como que yo te diga, si te vas a comer a casa del vecino, claro, paga la comida. Ahora, si comes aquí, te la doy gratis. ¿Para dónde tú vas a coger?
Doña Jenny, ¿usted escuchó a Donald Trump?
Este hombre es Trump 100%.
No, 100% de Trump no. Con lógica, muchas cosas yo no estoy de acuerdo, pero con la lógica. Usted no oyó que él dijo eso.
Pero ¿cuál es la finalidad?
Doña Jenny no lo oyó. ¿Cuál es la finalidad? Es lo que ha dicho siempre, desde el año 2015, lo que está diciendo. No dejen de estar sacando las empresas del territorio americano para irse a México a fabricar los vehículos para vendérselos a los americanos. Ese es el discurso que le dio. No ha dicho otra cosa.
Y la de Canadá.
Vuelve de Canadá también.
De todas.
Pero es lo que está diciendo. Toda. No me cierre aquí para irte a abrir allí para vender aquí. Eso es lo único que él ha dicho siempre. Ah, no, que ellos cuánto lo ven. Entonces,
¿y por qué él no dice ahora las compañías que se muden? Entonces yo sí le voy a poner un...
Pero él tú, no le ha pedido a nadie que se mude.
No, pero tú me estás forzando a que yo tenga que venir para acá.
Lo que estratégicamente lo que le está diciendo. No. El que está haciendo cocote de ir a fabricar afuera para vender aquí, que pare
es
eso.
Es que el mundo está globalizado. Claro. Es que tú no puedes permitir ahora que el mundo... Pero los iPhones se hacen en China.
La globalización.
Señores, pero los iPhones se hacen en China. ¿Por qué no ha agarrado
por
y ha dicho
iPhone?
Por ese tema
de la globalización.
¿Por qué no?
Que plantea
buen ejemplo. ¿Por qué Apple no le dice eso?
Estados Unidos no tiene capacidad para fabricar esos teléfonos. Y tú
¿quién
lo
dijo
sabes,
que no? ¿Quién dijo
ahora,
que no?
Pero por ese claro tema que sí, de la globalización capacidad. Que dice el líder Paul Mansueta, es que nosotros tenemos un problema con el arroz.
No.
Vamos a una pausa, vamos a una pausa.
Lo arroz. Claro.
Bueno, aquí estamos haciendo un análisis profundo. Aquí estaba tú ahí ahora. Analizando el discurso del presidente Donald Trump también, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Y Paul, que está en contra también 100%.
No, en contra no, nunca. Tratamos de ser lo más objetivo posible.
Bueno, vamos a recordar el WhatsApp.
Claro que sí, recordar el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Miren qué importante es este programa. Cada uno expone su posición, sus argumentos, sus objetivos, y le aseguro que al final... No le voy a decir que todos vamos a tener razón, pero todos los análisis que hacemos aquí, tarde o temprano, de una forma u otra, uno lo ve.
Sí.
Casi
sí.
Siempre. Aunque tengamos diferencias.
No, tú vas a ver los resultados.
Yo sé que a Relámpago Hernández le llaman la atención varias veces. Porque
no,
le dio
no,
de
pero
verdad,
tú vas a ver los
resultados. Le dio de resultado. Verdad ya veneno.
Tú vas a ver los resultados,
yo espero que no me pase igual a mí.
Tú vas a ver los resultados. Tú tienes que sentarte tranquilo a ver los resultados.
Claro, no.
Y el mayor de esos resultados, lastimosamente, lamentablemente, no es a favor de fulano, mengano, sino es lamentablemente la situación de Europa. Que por tal... No, que yo nadie habla aquí de los aranceles que Europa le está poniendo a los chinos. Ah, de eso nadie habla. Eso está bien.
Sí. Dilo. Sí. No, ya la economía evidentemente ya... Ya está tarde.
BID anunció otra es planta más.
No, evidentemente. Yo creo que al final van a tener todo el mundo...
Y pongan la atención a BID. Tú viste todas las ventas de BID. Y la capitalización.
Pero yo te estoy diciendo... Por eso que te estoy diciendo que se le puede hacer tarde a Tesla... Por eso que te estoy diciendo.
Mientras todo el mundo está aquí, dije, no, el mes pasado un 1% más, BID creció un 163%.
Sí, oye eso.
163%.
Y una compañía no que vende un carro, ¿no? Porque tú me dijiste que vende 105 carros.
No.
Vendió 10, el doble.
No. O sea, hay que ver. Pero bueno, vamos a hablar de bicicleta. Doña Jenny, escúchame.
¿No está poniendo impuesto en la bicicleta? ¿No han dicho nada del impuesto en bicicleta?
No.
Doña Jenny como que dijo que sí. Espérate, hay que oírlo.
Estados Unidos tiene muchas marcas de bicicleta.
Sí,
pero ¿fabrica las bicicletas?
El tema es que la mayoría de las bicicletas, casi la totalidad, son fabricadas o en China o en Taiwán. Por eso tú tienes...
Aunque sean marca americana.
Sí. Por eso, por ejemplo, una bicicleta Trek.
Trek es americana.
Es americana. De Wisconsin. Pero una bicicleta Trek, y esto es la realidad que estoy hablando, no estoy hablando mal de nadie, con los mismos componentes que una bicicleta hecha en España, te cuesta entre $2,000 y $3,000 más. Porque las europeas, fabricadas en Europa, que cada día las marcas europeas están abocándose a construir sus cuadros en Europa, no pagan arancel porque hay un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, ese 20% de arancel que sobre ese...
O sea, las americanas están prefiriendo ahora tal vez fabricar en Europa.
No, ellos siguen fabricando en China.
En China.
Eso no es tan sencillo, yo me voy a mudar para tal sitio. Las marcas americanas principales son Cannondale, Trek y Specialized.
Esas son americanas.
Y todas esas construyen en Taiwán o en China.
¿Y la principal europea cuál es? ¿De bicicleta?
No, principal así yo no te puedo decir, porque son demasiadas. Son demasiadas.
No hay líder.
Si vamos a decir, la que más premios ha ganado en ruta es Pinarello. La que más ha ganado en mountain bike, que está la BMC, que es suiza, y la Scott, que es suiza también.
Ya, marca de bicicleta que fueron... la gente hablaba incluso, era como un tema. Peugeot sigue siendo, no es una marca así de renombre.
Sí, Peugeot.
Porque antes te decían, mira,
Peugeot era.
Ayer yo me encontré un amigo mío que recordamos muchísimo.
Mira la fuerza de este programa. Aquí me está escribiendo José Peralta de Bikes for You, lo que venden la Trek. Y me dice que las Trek son fabricadas en Wisconsin.
Ah, son fabricadas en Estados Unidos.
Bien.
Mira, interesante eso. A José, interesante, pero te digo.
Ah, bueno, mira, tengo que actualizarme ahí porque para mí eran hechas en
China.
Sí, en Taiwán.
Pero lo que te quiero decir es que ayer hablando con Concho, hasta nos acordamos que él tenía una gacela amarilla que me montaba yo en la barra ahí por la casa dando vueltas. Te digo recordando esas cosas, pero bueno, Peugeot no es una marca.
Peugeot en los años 80 era muy popular en ruta.
Muy popular.
Ellos siguen haciendo bicicletas, pero son bicicletas de calle.
Sí, ya de paseo.
Sí, y sí, pero ya ellos no tienen esa preponderancia que tenían antes.
Porque antes hablaban de Peugeot, era como...
No, yo tenía una.
Una Peugeot y eso.
Aro 24.
Y eso era...
Y aquí se vendían dos marcas, Peugeot y la...
Y BMX. Estamos hablando de ruta.
Y ¿no? La Venoto, sí. Y la Venoto. Pues BMX comenzó justo después de eso. Y la Venoto. Y el que tenía la Venoto era porque no podía comprar la Peugeot.
Ok.
Pero eso era lo máximo.
Bueno, vamos arriba tú ahí. ¿Qué tenemos?
Saludar a la radioaudiencia y darte las gracias a ti, a Paul, por darnos el espacio para hablar de ciclismo en vehículos, en las radios. Un saludo a todos los vehículos en la radio. Escucha. Vamos rapidito porque tenemos aquí a Jenny, que nos va a hablar de la Copa Nacional de Mountain Bike. Mira, terminó la Vuelta Independencia.
Mira, ¿qué tal la vuelta a nivel general ahí, comparándola con años anteriores?
Mira, la participación, hubo buena participación.
¿Cuántos participantes?
Unos 150 ciclistas, no puedo darte el número exacto, pero la participación estuvo bastante buena. Tú viste un video que yo te mandé del pelotón que iba subiendo por el pecho de la mina,
sí,
en la circunvalación.
Bien.
El dominio absoluto fue del...
Estamos hablando de la Vuelta a Independencia, amigo oyente, el evento de ciclismo de ruta más importante que se hace.
Sí, es el más importante. La ganó Oscar Sevilla, del Team Medellín, un Team Medellín que es colombiano. Oscar Sevilla es originalmente español. Yo creo que él se nacionalizó colombiano, pero es español. La nota discordante es que Oscar Sevilla tiene 48 años y los ciclistas élite que participaron no pudieron ganarle. Eso es algo muy cuestionado.
A reconocérselo a Sevilla, ¿no?
Sí, pero son 48 años.
Sí, pero con buena preparación, vamos a decirlo así.
No, y la experiencia que tiene, pero deberían haber, porque la juventud se impone. Otra nota es que el team del Boro ganó 3 etapas y entre ellas 2 fueron ganadas por el Boro, por David Capellán, el más rápido, como él se hace llamar, que el Boro también tiene como 42 años. ¿42 qué tiene el Boro? Yo comencé a montar bicicletas de 21 años y el Boro andaba dando carpeta y todavía está dando carpeta. Recordarle a la gente que el Team Boro usa y el Boro usan la bicicleta Montechi de nuestro amigo Henry Francisco.
Ey, muy fuerte.
Que se dio muy bueno el Gran Fondo Cycling Challenge en La Vega. Participaron alrededor de 250 ciclistas.
¿Tú fuiste tú ahí?
Claro que fui.
Pues yo te vi con la bicicleta montada en el carro, pero no te vi en ningún momento pedaleando.
Bueno,
pues tú lo llevaste a pasear.
No, pero fue.
Tú dices que tú montas bicicleta. Bueno, pues tú deberías tener Strava y tú buscas mi ride del domingo. Yo hice la ruta corta, 69 kilómetros.
Bien.
Sí. Mira, un tema. Tú que estás dando los resultados de la Vuelta a Independencia, sentí, desde mi punto de vista, muy... como
tímido
la Vuelta Independencia, que siempre tiene mucho Mira, mucha cobertura y mucho esto. Mira, apágale el foco. Mucha cobertura, mucho esto, mucho lo otro. Y yo lo sentí sumamente tímida a todo ello. ¿Por?
Mira.
O si se sabe algún por qué.
O si fue así.
Yo prefiero no opinar sobre esos temas. Porque, porque que eso. Cada quien va a tener una opinión muy personal. Hay gente que dice que la vuelta debería de hacerse de una manera, pero las autoridades que están encargadas de eso dicen que las posibilidades económicas limitan mucho, lo cual es cierto para todos los todos los eventos de ciclismo. Yo prefiero no opinar, porque hay que estar en los zapatos de los organizadores y saber el problema que es organizar una competencia de ciclismo en este país. Y de hecho, el simple hecho de tú lanzar el pelotón y tener que bregar con el tránsito conjuntamente con la carrera o tener que cerrar la calle y que el público comience a protestar de manera enardecida, todo eso es un problema.
Entonces, pero fue buena la Vuelta a Independencia.
Yo entiendo que sí. Yo lo que veo, lo que sí veo, lo que cuestiono es que gente con tanta edad sea lo que estén tomando los podios. Eso significa.
Se está poniendo viejo
No, eso significa que no estamos preparando gente joven. Porque si tú te vas a nivel World Tour, Tadej Pogačar tiene 25 años, 24, 25 años. Jonas Vingegaard tiene 26. Son muchachitos y cada año aparecen muchachos que son sub-23 y están participando como élite. O sea, cada vez son más jóvenes. Sin embargo, en nuestro país los élites no están dando la talla. Entonces, es algo que quisiéramos que mejorara. Hablando de problemas con el tránsito, el clásico, el Gran Prix del Caballito, debió ser cancelado en la fecha pasada por un tema de una mala interpretación de la autorización que se dio y no se cerró completamente el tránsito en el Expreso Quinto Centenario. Pero
después que le taparon, le arreglaron
los hoyos, pero no hubo el cierre total de la avenida y hubo que suspenderla por seguridad. Pero se va a correr el próximo 23 de marzo. A los muchachos que participaron, pagaron su inscripción, que no reclamaron su dinero de vuelta porque se le devolvió el dinero a los que lo reclamaron. El 23 de marzo otra vez viene el Gran Prix del Caballito. Vamos a recordar las fechas que vienen. El Dominican Enduro Series va a ser el 15 de marzo en Spirit Mountain, eso es Manabao, en Jarabacoa. El Taikú Fest 5 y 6 de abril en Taikú. Y este fin de semana se va a correr una de las clásicas importantes, que es Strade Bianche. Esta carrera es muy popular. Sin embargo, tengo unos datos aquí que me mandó Fefo, que se los quiero dar a la población. Es una carrera relativamente joven porque esta va a ser la edición número 19. Ha tenido tres nombres a lo largo de 19 años. Entre 2007 y 2009 se llamaba Montepaschi Heroica. De 2010 a 2012 se llamaba Montepaschi Strade Bianche Heroica Toscana. Y de 2013 hasta la fecha se le llama Strade Bianche solamente. El mayor ganador de esta carrera ha sido Fabián Cancellara y le sigue Pogačar, que lo ha ganado dos veces. Entre los participantes que van a estar este año, que la hayan ganado solamente van a estar Pogačar, Kwiatkowski y Tom Pidcock. Y recordar que el año pasado Tadej Pogačar anunció, lo dijo antes de la carrera, que iba atacar en Santa María a 80 kilómetros de la meta. Nadie le creyó y así lo hizo. Y ganó con 3 minutos de distancia del resto del pelotón. Vamos a ver qué pasa este año. Bien, tenemos aquí hoy a Jenny Suriel, nuestra amiga y hermana.
Que ha estado escuchando todo, Jenny, riéndose ahí, qué sé yo cuándo. Y fuera Suriel, del aire, que se ponen mejores los programas.
Jenny Suriel, desde hace 2-3 años, ¿cuántos años tiene ya la Copa?
4 años
ha estado organizando la Copa Nacional de Mountain Bike en diferentes puntos del país.
Wow.
Y la tenemos por aquí hoy, que por fin vino, que yo me he cansado de invitarla. Y por fin vino para que nos hable de la Copa. Adelante, bienvenida.
Jenny, bienvenida. Un honor para nosotros que usted esté por aquí en el día de hoy. La Copa Nacional de Mountain Bike. Cuéntanos de eso.
Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en el espacio.
Pues la Copa Nacional nace en Santiago de los Caballeros. Un grupito de amigos decidimos hacer algo por rescatar el ciclismo de montaña, que en años ya ha venido decayendo, pero queríamos hacerlo de forma productiva para como formación para los niños. Entonces, ideamos un plan, comenzamos a buscar patrocinios, decidimos que lo íbamos a comenzar en varias provincias aledañas cercanas, no muy lejos, para poder tener menos gastos de transporte. Y luego que vimos que fue un auge total, que comenzaron a llegarnos entre 450 corredores, entonces decidimos crear lo que hoy en día le ha dado como beneficio al país 3 medallas a nivel internacional, 28 países en Puerto Rico.
No me diga.
Sí, hemos querido concentrarnos en los más pequeños. Nuestra intención...
Cuando hablamos de los pequeños, los niños.
Sí, okay. Nuestra intención es precisamente lo que hablaba tú sobre los élites. Ya nuestros élites que tenemos están a tope. Los que venimos yendo a eventos internacionales, que venimos teniendo ese roce con otros ranking del 100, del 1 al 100, por decir algo, vemos lo que no hace falta o hemos estado trabajando en eso, y de ahí decidimos entonces formar los niños. Y tenemos niños de un año hasta los que ya son sub 23, que son los que van a relevar a nuestros élites. Y como parte de todos estos años de trabajo, 5 provincias cada año trabajamos para ir motivando de provincia en provincia.
Trabajan 5 provincias para la Copa Nacional.
Sí, la Copa hace 5 carreras al año en 5 provincias diferentes. Okay. Cada líder se encarga de hacer una pista con los estándares más o menos parecidos a los que podemos competir fuera, porque no hacen mucho trabajo. Se nos va mucho dinero y no lo tenemos. Entonces, con lo que hemos podido, pues vamos haciendo la pista nosotros mismos.
Jenny, para los que no conocen el tema del mountain bike y la competición, ¿eso qué es lo que se hace? ¿Un circuito? ¿Cómo funciona?
No, el mountain bike es muy diverso. Tiene varias...
disciplinas, formas,
sí, modalidades. Tiene modalidades. Tiene el XCO, que es un circuito que no puede pasarte de 6 kilómetros. Algunos sí ya le ponemos quizás 7, pero dependiendo la dificultad del circuito.
Que tiene rampas, lomitas,
eso. Correcto. Cosa. Está el XCM, que ya es cuando tú lo sacas de un punto, se van lejos a otro y un máximo de 15 kilómetros. También están los medio maratón XMM, que también ya eso sí se van bien lejos, 40, 50 más o menos.
Eso es en trillo, vamos a decir así. Sí. Eso no es en
caminos
en
vecinales, asfalto, trillo, cruce de río. Todo lo que tú puedas imaginar.
Ah, pero chulísimo. Las siglas tienen su significado. Sí. XC significa campo traviesa. Okay. Y el XCO es el XC olímpico. El XCM es el XC maratón, que normalmente son, a diferencia del XCO, que es en circuito,
¿qué distancia?
Es un punta a punta con una distancia más larga de 40 a 60 kilómetros. Uh-huh. Y el medio maratón, que ella mencionó, son más largas todavía.
¿Cuándo es el campeonato de este año? ¿En qué fecha?
Bueno, ya hemos realizado 2.
Okay.
Una ya en Bonao en enero.
2 de
en febrero
5
en La Vega, sí. Y ahora este domingo es en Mao.
Okay.
La ciudad de los bellos atardeceres.
¿Luego de ahí?
Luego de Mao nos vamos a San Francisco de Macorís y luego terminamos en la pista de nivel UCI en la Barranquita Santiago.
Ok, quienes no han participado en las 2 primeras, ¿pueden integrarse, por ejemplo, este domingo en la de Mao o no?
Sí, se pueden integrar y pueden aplicar hasta para los puntos porque es puntuable.
Okay.
Pero si tiene para poder clasificar a la final y llevarte los premios de la final, tiene que tener un mínimo de 3 carreras.
Okay. O sea, tiene que arrancar ahora. Si quiere puntuar para
tiene que hacer esta última 3 carreras. Entonces ya todos los campeones, subcampeones y campeones de la Copa, son 19 categorías que tengo, porque tengo muchos niños pequeños.
¿Y cuántos participan? ¿Cuánto usted tiene ahora mismo?
Bueno, ahora mismo nosotros tenemos unos 460 inscritos. No a todas van todos, pero se mantiene por ahí.
¿Y hasta qué edad? ¿Hasta 23 años?
No, yo tengo 61 con Alexis Guzmán, es el más mayorcito, tiene 61.
Alexis Guzmán, ¿eso es abierto?
Alexis Guzmán es el
monstruo
que ha venido aquí varias veces.
No, eso es por categoría de edad. O sea,
pero digo abierto que usted tiene categoría con el tema de el que tiene 40 años tiene su espacio.
Va en una categoría, sí, correcto.
En la categoría máster, que va, son los máster son de 30 años en adelante, entonces se dividen en A, B, C y D, que son de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y la D de 60 en adelante.
Pero así el niño chiquito también tiene su espacio.
Sí, porque ahora los frutos de 4 años, ya lo estamos viendo. Ya ahora fue una selección de 15 corredores a Puerto Rico y todos entramos en buena posición. Y te estoy hablando de un ranking mundial de 150 corredores. Dominicana alzó bandera y la alzó 3 veces en podio.
Y eso salen del campeonato nacional de mountain bike.
Desde pequeño en la copa. Ahora mismo todos los que están corriendo la copa, ya para la cuarta carrera, ya nosotros sabemos a quiénes vamos a entrenar para mandar a unos campamentos que estamos tratando con Colombia y Puerto Rico para irlo formando, claro, porque no tenemos las pistas que necesitamos para que ellos se fortalezcan en esa parte. Entonces, esos campamentos van a servir para cuando volvamos a Puerto Rico a buscar esos puntos UCI en febrero, pues los chicos estén preparados.
Claro. Bueno, Jenny, ¿cómo uno sigue la Copa de Mountain Bike? El que quiera participar también en las últimas 3 carreras, ¿cómo le hace?
Bueno, nosotros estamos en Instagram, así mismo, Copa, rayita abajo, Nacional RD.
Vamos a buscarlo. Copa.
Tiene este mismo, este loguito aquí.
Rayita Copa, abajo.
Rayita abajo.
Nacional RD.
Mira, la que hay de una vez. Copa Nacional de MTB.
Ajá.
Exacto. Copa Nacional de MTB, de Mountain Bike, con B larga. Déjame ver, aquí está. El 19 de enero ya pasó la de Bonao. 9 de febrero, que acaba de pasar en La Vega. 9 de marzo, este domingo, es en Mao. La sexta es en San Francisco, la cuarta es en San Francisco de Macorís, que es el 6 de abril, y el 1 de junio la gran final en Santiago.
Correctamente.
O sea, que tienen tiempo y tienen plazo para prepararse entre una y otra todo. Y sí, ahí está, para más información, usted entra Copa Nacional de MTB, Copa _, rayita abajo, Copa, rayita abajo, Nacional, y ya le va a salir de una vez con el loguito y todo.
Sí, algo que queremos resaltar es que para la final tenemos 8 países invitados. Entonces,
la de Santiago.
Sí, entonces esperamos contar con mucho apoyo porque vamos a necesitar hospedar mucha gente.
Claro, claro, por eso va a llegar, eso va a llegar. Y además un evento con más de 400 participantes, un evento bastante grande. Bastante grande. Bueno, Jenny, felicidades.
Gracias, gracias.
Muchos éxitos para este domingo en Mao. Y síganlo ahí, Copa. Mira, voy a buscarlo otra vez. Copa, rayita abajo, Nacional MTB. Eso es para ir sus hijos o usted como adulto, no tiene que ser un profesional para...
Exacto, hay categorías que son recreativas.
Exactamente, y aproveche y hace el circuito. Y es una dinámica bastante diferente. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por su tiempo y por estar por aquí a Tuey.
Ahí lo podemos dejar.
Okay,
recuerden, pues no, recuerden para seguirme de manera personal en mi cuenta de Instagram como Tavares Atuey, Tavares con B corta y con Z, Atuey con H y con Y. Y la página de la revista Rueda, revistarueda.com, que pueden buscar un artículo que acaba de salir sobre la competencia de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo a los amantes del downhill y del enduro. Y recuerden que también está la página de la revista Rueda en Instagram, arroba la revista Ruedas.
Ahí está, gracias a todos, hacemos una pausa, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
No todos los negocios funcionan aquí. No todos funcionan aquí porque es un tema, señores. Sí, mira. Tú no ves aquí gente que le huye al tener una camioneta. Aquí hay mucha gente le huye.
Dímelo a mí. El éxito de un negocio
en otro país
aquí no aplica.
No.
Aquel negocio que no se pueden tener. No. El negocio de grúa que yo tenía es un negocio complicado con los amigos.
O tú no puedes decírselo a nadie.
Un domingo. Oh, Hugo, ¿qué estás aquí? No, vine a visitarte. Mira, qué bien que yo. Mano, estoy quedado. ¿Cómo así?
Y si tú tienes una camioneta,
¿qué quieres que yo haga? Entonces tú no te atreves a cobrar.
No, pero te ha quedado, Hugo. Tipo, te ha quedado y ya cogió para tu casa un domingo al mediodía. Tú estás en tu casa viendo televisión. ¿Qué tú vas a hacer? Yo no tengo que buscar el carro, está ahí. ¿Dónde está? En las Américas. Tú dices, óyeme, pero no, tú no te pudiste quedar aquí en la chucha.
Sí.
En las Américas. Sí. No, pero no. Al otro día, el lunes, él te llama.
De nuevo.
Dime. Claro, pues hay que llevarlo al taller. El taller estaba cerrado. Aquí,
dos viajes.
Una camioneta tú tienes. Que,
yo ¿tú no te puedes mudar? Tú tienes una camioneta y tú no
la vendí, la camioneta, señores. Yo iba, ¿qué tú? No, llévatela.
Y no, Raúl llegó, no, que viejo, necesito llevar algo. Aquí.
Llévatela, viejo. Que una nevera, que una estufa, que la...
Sí, oye, no, son cosas que no pueden tener. Pero bueno, muchas cosas interesantes aquí en el programa Vehículos en la Radio. Vamos a aprovechar el tiempo que ya está Manuel Rivera con nosotros, analizando siempre. Es un compendio, un resumen de las noticias que solo manejan los grandes. El impecable Manuel Rivera con nosotros, impecable.
Muchísimas gracias, mi querido compadre. Un fuerte abrazo para ti, para Paul, para tú y para todo el equipo de Vehículos en la Radio, que como cada día, ¿verdad? Primero se mantiene al tanto de las informaciones, pero también espera el miércoles para enterarse de esas informaciones que solo manejan los grandes. Si no se ha dicho en impecable, no le tenga mucha credibilidad, que es que todavía no se ha verificado la fuente, porque cuando lo decimos aquí ya todo está verificado. Y qué bueno que podemos compartir con toda la audiencia y recordarle que si quiere conectar con nosotros puede hacerlo a través de redes sociales, @lacallerd, @manuelriveraRD, @impecableradio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. Tengo que decir algo muy interesante antes de pasar a nuestra calle, y es que quiero invitar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio a que pase por nuestra cuenta de Instagram, @impecableradio. Señores, acabamos de poner en antena un concurso y ustedes, amigos oyentes del segmento Impecable, tienen la posibilidad de ganarse ese premio. No voy a dar los detalles porque quiero que vayan al Instagram, @impecableradio en Instagram. Hola, y allí se van a enterar de todo lo que está pasando en ese maravilloso espacio Impecable Radio. Tenemos un concurso en antena que finaliza el lunes y créanme que ya la gente está súper contenta, dinámica, participando, es facilito. Vaya. @impecableradio en Instagram, va a conocer las reglas del concurso, participa y puede ser un feliz ganador y, verdad, compartirlo con nosotros luego que lo disfrute, porque es muy interesante. Vámonos con la calle del día. Hoy tenemos a la calle Salomé Ureña. Nació en Santo Domingo un día 21 de octubre de 1850 y murió en Santo Domingo un día como mañana, 6 de marzo, pero del año 1897, a los 46 años de edad. Fue poetisa, profesora y feminista, influida por el pensamiento de Eugenio María de Hostos. El 11 de noviembre de 1881 fundó el Instituto de Señoritas, primer plantel femenino de enseñanza superior. Ubicada en el sector de la ciudad colonial Herrera y el sector Juan Pablo Duarte, ya sabemos en honor a quien la calle Salomé Ureña lleva su nombre. Con estas informaciones que solo manejan los grandes, iniciamos. Te puedo decir que Europa le está dando una especie de alegría, Hugo, Paul, amigos oyentes, a los fabricantes, porque está frenando de una u otra forma la euforia de los eléctricos con esta polémica medida. Y es que resulta que todavía hay una normativa que se llama CAFE, y esta vuelve a escena. Se trata de un protocolo por el cual se obliga a los fabricantes de automóviles a que el conjunto de sus vehículos no emita más de 93,6 gramos por kilómetro de dióxido de carbono. ¿Qué es esto? ¿En qué quiere decir esto? Bueno, en caso de superarlo, cada empresa tendría que pagar cuantiosas multas, un impuesto que evidentemente ha ido a parar de forma directa al cliente. Como se ve, ahora se sabe que la comisión va a relajar un poquito las exigencias de esa normativa que se llama CAFE para que las compañías automovilísticas no paguen la estratosférica multa a las que se veían abocadas ya desde el año 2025, o sea, desde este año, y se va a retrasar para el año 2027. Esto dentro de un plan que acaba de ser anunciado en Europa. Es muy interesante esto que está pasando y lo traemos a colación en este segmento, porque miren cómo vamos viendo que se está frenando el tema del vehículo eléctrico una vez más. Eso de que tenemos una misión, un norte, de que tenemos que fabricar todos vehículos eléctricos desde tal año, eso no está escrito en piedra y ya las normativas empiezan a relajarse. Una es esta, que desde el año 2025 entraba en vigencia. Sin embargo, la Unión Europea acaba de decir, no, vamos a pararlo ahí, vamos a seguir analizando. Y estos impuestos, en vez de iniciar el cobro en el 2025, vamos a iniciar el cobro en el 2027 para relajar un poquito la medida. Con esta información, da alegría a todo el sector de la automoción en Europa. Por otro lado, hay algo que es muy interesante y que tenemos que también compartir con toda la audiencia, y es que Mercedes AMG acaba de confirmar que está trabajando en un nuevo motor V8 para su próxima generación de modelos de altas prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Más de de lo mismo, fuera el tema de que solo vamos a fabricar vehículos eléctricos. No, no, señor. Mercedes-Benz, en su alianza con AMG, está preparando un V8. El anuncio se produjo en el marco de la misma reunión con inversores en el que el fabricante de automóviles con sede en Affalterbach confirmó otra importante noticia: el desarrollo de un clase G, pero más pequeño. Algo muy interesante que debo destacar es que este V8 se señala que viene electrificado, para que también, ¿verdad?, podamos decir las cosas como son. Mercedes dijo que en el futuro, la marca AMG planea superar el modelo de alto rendimiento con la ayuda de una línea de modelos muy renovada que comenzará a llegar en el 2026. ¿Y cómo se renovará esa línea? Con la ayuda de un nuevo sistema de propulsión que el fabricante describe como un V8 electrificado de alta tecnología y próxima generación. Aquí Mercedes-Benz deja ver un poquito su apoyo a la electrificación, pero no se sale de lo que es el V8 como lo conocemos, que es un motor de mucho consumo y de altas prestaciones. Lo que no sabemos es la importancia que tiene la palabra electrificado en este contexto. No sabemos si Mercedes lo está diciendo para esos petrolheads, ¿verdad?, que sigan a favor de la alemana, o para aquietar a los cerebros, ¿verdad?, que solo apoyan los sistemas eléctricos. De acuerdo a estas informaciones, vamos a ver qué pasa con este nuevo desarrollo de ese V8. Algo muy interesante que quiero compartir con ustedes es que hay algo que está causando tristeza en el mundo de la alta velocidad, y es que Nissan acaba de confirmar que despide para siempre la fabricación del Nissan GT-RR35. Un pedazo de historia se despide con esta confirmación de Nissan. Ustedes saben que Nissan ha sido uno de los fabricantes que también ha apostado a la velocidad y, bueno, pues han recibido muchos pedidos del Nissan GT-R, pero ya han dejado de aceptarlos por la cantidad, ¿verdad?, que ya está de una u otra manera rayando en la rentabilidad del vehículo. El vehículo tiene muchísimos años, desde el año 2007 que fue lanzado, ha tenido un relativo éxito, pero al parecer al día de hoy, 2025, para Nissan ya no es rentable seguir fabricando esto. La versión deportiva de este Nissan GT-R lamentablemente dice adiós, y en ese sentido pues tenemos que despedirnos. En el año 2007 fue su presentación en el Salón Automóvil de Tokio, y también el retorno de la saga Skyline, parte impulsada por la era de la preparación del tuning que se vivió a principios del siglo XXI, y también recuperó, ¿verdad?, como que la magia en ese sentido. Sin embargo, no se puede seguir fabricando, no es rentable. Luego de sus 18 años de vida, Nissan decide sacarlo. Hay muchas incertidumbres en este mercado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será su sustituto? Nissan no habla de si vendrá o no un sustituto para este vehículo. No se visualiza un reemplazo en el futuro inmediato, así que tendremos que esperar a ver qué dirá Nissan cuando esto, ¿verdad?, concluya, cuando se cierre este ciclo y pasemos a otras creaciones. Ya para ir finalizando, te puedo decir que hay una noticia que de una u otra manera viene del mundo de la farándula, vamos a decirlo así, y es que Shakira, oigan este dato, amigos oyentes, Shakira había regalado un Lamborghini Urus en un concurso a través de redes sociales, y ese Urus fue a parar a un bailarín. El concurso era: sígueme por redes sociales, haz un baile parecido al que Shakira hace, y el ganador podría obtener un Lamborghini Urus del año 2022 y $90,000. Bueno, pues resulta que el ganador, de nombre Michael Mejía, cuando recibió su premio hace unas semanas atrás, confirmó que él no tenía para mantener ese vehículo y ya lo está poniendo a la venta. En ese sentido, él, bueno, pues tomó los $90,000 para pagar lo que cuesta ponerlo a su nombre y otros gastos, ¿verdad? Pero en vez de disfrutarlo, él dijo: miren, yo no puedo ni lavar este carro. Yo prefiero venderlo y así que otro lo disfrute. Así que ya ustedes saben, amigos oyentes, solo duró una semana en que Michael Mejía se decidiera y va a poner a la venta su Lamborghini Urus. Él no ha dicho cuál será la cifra, Él no ha dicho en cuánto lo va a vender, pero la cantante colombiana sí cumplió su palabra, regaló ese Sport Utility Vehicle, un Lamborghini Urus, que él mismo fue utilizado para grabar el videoclip de la canción Soltera. Y en ese videoclip de la canción Soltera, Shakira pedía que hicieran una especie de baile, o sea, de... ¿cómo se llama eso?
Era un reto, un challenge.
Era un challenge, exacto. Una coreografía, eso era lo que pedía Shakira. Shakira pedía... El reto, hazte una coreografía para mi video, el video Soltera, o sea, del videoclip Soltera, y la mejor coreografía se lleva un Lamborghini Urus. Y de verdad que una cosa impresionante, año 2022. Y también, no solo eso, también se ganaba $90,000. Bueno, pues, este Lamborghini Urus es de color morado. Oye, qué bonito color. Color morado con el interior lima, blanco y negro. Y ella cumplió su palabra. Lo regaló, regaló los $90,000. Pero, lamentablemente, Michael Mejía, que ganó su premio, ha decidido que no puede mantenerlo. A él no le cabe una deuda más, y por tal razón él está
poniendo... Pero se va a limpiar ahora.
Sí, vendiendo. Sí, no, oye, limpio. Por tal razón, él acaba de señalar, y lo hizo en un programa de televisión multitudinario muy famoso, acaba de señalar que lo va a vender. Algo muy importante, el vehículo está valorado en más o menos $230,000. ¿En cuánto lo pondrá a vender Michael Mejía? No sé. Pero oigan lo que dice él, Hugo, que esto te va a dar risa. Cuando lo recibí, yo no sabía que solo el seguro, Félix Correa, me costaría $2,000 al mes.
Mensuales.
$24,000 al año.
Qué locura.
Hermano, pero yo lo pongo en venta. Huyendo, yo no espero una semana.
Huyendo.
Desde que lo entrego hago un anuncio. Si quieren compartir con nosotros más de nuestro contenido, no duden en conectar a través de redes sociales. @ManuelRiveraRD, @LaCalleRD, @ImpecableRadio. Recuerdo que les invito a pasar por el Instagram de Impecable Radio. Estamos regalando un premio sumamente interesante. Vaya al post más reciente que tengo en la cuenta @ImpecableRadio y participe. Usted puede ser ganador y después nos puede contar cómo le fue. De hecho, el premio incluye una foto con los más altos vehículos de prestaciones de altas prestaciones comercializado en República Dominicana. Que, ¿verdad? Ya ustedes por ahí se darán cuenta dónde es el premio. Para que puedan mantener esa dinámica vehículos y placer, ¿verdad? Y, ¿por qué no? También el buen contenido de Vehículos en la Radio e Impecable Radio.
Gracias, Impecable. Ahí está la información.
Claro que sí. El nuestro, recuerden conectar a través del programa esta noche a partir de las 7 en punto por la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio.
Gracias, Peque. Hacemos una pausa. Félix Correa, vamos a hablar de seguros ahora. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, Félix Correa con nosotros, 600 segundos de seguro aquí en Vehículos en la Radio, como cada miércoles. Félix Correa, un asesor, corredor de seguros que maneja el tema de los seguros de los vehículos al dedillo. Y viene todos los miércoles. Si usted tiene una pregunta de seguro, una reclamación, alguna inquietud o algo que no entiendo, que le dijeron que el seguro le cubría, no le cubría, que esto, aquello, que lo otro, que me dijeron que si esto pasaba, todas esas inquietudes con Félix Correa usted la puede aclarar. Usted nos puede llamar al 809-540-1065, es el teléfono de la cabina, 540-1065. Paul, contigo en el WhatsApp.
O al WhatsApp 829-630-1990. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, necesita alguna información, aquí está el WhatsApp disponible.
Yo te tengo una pregunta, Félix Correa, pero antes los saludos formales. Tú siempre traes un tema, una opinión, y después te hago la pregunta y abrimos la llamada. Bienvenido, Félix Correa.
Contento, Hugo, ver a Paul Mansueta y también Manuel Rivera, nuestro querido amigo, de llegar a este espacio Vehículo en la Radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. Y como siempre, invitando a todo este público maravilloso a que se den cita todos los sábados a partir de las 8 de la mañana a través del canal Ruta 66, Nuevo Diario TV y nuestro canal de YouTube, 60 minutos de seguros. Miren, yo quiero dos temas rapidito. El primero, quiero hablar del endoso del único conductor. Importante esto. endoso de único conductor en una póliza de vehículo. ¿Qué es? Le voy a decir esto, pero antes le quiero decir algo con relación a las pólizas de seguros. Si usted tiene un reclamo de 50 mil pesos y usted le debe a la compañía aseguradora 60, 70, aunque le deba 20, si no hay un acuerdo con una tarjeta de crédito domiciliada, la compañía aseguradora se reserva el derecho de cubrir ese...
el monto de la deuda.
El monto de la deuda si no está saldada la póliza.
Exacto.
Nadie le paga...
Explica mejor para entender.
Fácil. Si usted tiene...
Compré un seguro.
Usted compró un seguro. Tú tienes la facilidad de decir, yo lo voy a pagar en 4 cuotas. Y la compañía te da la facilidad de que tú pagues en 4 cuotas. Y no te exige nada, que debería de exigirte una tarjeta domiciliada, pero no te la exige. Tú decidiste pagar en efectivo, pagar por transferencia o pagar con tarjeta todos los meses. Tú sabes que el artículo 73 de la ley te dice que tú tienes que pagar tu seguro en su totalidad en los primeros 10 días. Sin embargo, hay una facultad que le da la superintendencia a las aseguradoras para cobrar en 4 meses.
Una facilidad.
Exactamente. Ahí no hay un acuerdo de pago si usted no formaliza un acuerdo de pago. ¿Cómo se formaliza un acuerdo de pago? Usted firmando un acuerdo de pago como tal, aunque usted lo pague directo. Usted lo va a pagar directo con una tarjeta de crédito todos los meses. ¿Y de qué forma se formaliza también? Usted domiciliando una tarjeta de crédito. Si no hay ninguna de las anteriores, usted decide, sin ningún acuerdo firmado, pagar su póliza. No, no hay problema, yo la voy a pagar. Y usted le debe a la compañía, al momento de un reclamo, la compañía puede decirle a usted, sáldame la póliza. Sáldame la póliza.
Para yo cubrirte.
Para yo cubrirte. Podría decirle, por lo menos, ponte al día, si no está al día, para cubrirte y vamos a domiciliar una tarjeta. Pero para que usted entienda eso, no tiene la compañía porque, de hecho, dependiendo de la magnitud del reclamo, la compañía puede decirle, sáldame mi póliza. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente, la compañía le arreglan el vehículo, le pagan el reclamo y después te cancelan la póliza. Eso pasa.
¿Cómo?
Claro, te cancelan la póliza. Eso pasa. Entonces, en ese sentido, es bueno que usted sepa ya cómo es un acuerdo de pago. Entonces, el endoso, el otro tema, el endoso de único conductor. Abran los ojos cuando ustedes estén haciendo seguros, sobre todo las financieras o en cualquier banco.
Pero eso no se debe de comunicar, Félix.
Es lo que le estoy diciendo, el endoso. Tú dices. O sea,
no debe el seguro.
Estamos hablando del endoso ahora.
Sí, o sea, sí, pero no debe de comunicarse eso.
Porque... Lo que pasa es que tengo un caso ahora mismo.
No, lo que pasa
es
que.
Un oyente de nosotros.
Ah, bueno, pues la pregunta es que yo tengo, no sé si es el mismo caso, pero. Sí. No, pero es por ahí. La pregunta es. No pagué la tarjeta, esto, lo otro.
Estamos
lo
tenía, los cobros.
En el pago del seguro, sí. Yo te lo hice a 4 pagos. Sí. La verdad que el último pago, el segundo pago, me retrasé muchísimo. Me hice loco o lo que sea que haya pasado. Sí. ¿No me tiene que notificar la compañía que se canceló el seguro?
No, óyeme. A ti no solamente te notifican eso, sino que te notifican tú debes, te lo dicen varias veces. Y si se va a cancelar el seguro, te mandan 2 avisos de cancelación.
Ah, ok, te lo notifican.
Claro, okay. 2 avisos de cancelación, 2 te mandan en vez de 1. Entonces, vamos ahora con el endoso de único conductor.
De único conductor.
Y lo digo porque hay un oyente nuestro que nos llamó muy preocupado porque una compañía aseguradora le puso un endoso de único conductor. Le pregunto, ¿y tú tenías conocimiento de ello?
Es el punto.
Y me dijo que no. Entonces, fácil. Los endosos de único conductor deben tener un acuse de recibo donde el asegurado firme. Si el asegurado no firma ese endoso de único conductor, lamentablemente ese endoso tiene que caerse. Lo estoy diciendo yo, eso soy yo que lo estoy diciendo. Se tiene que caer. ¿Qué es el endoso de único conductor y dónde regularmente se usa? Un vehículo deportivo, tú se lo aseguras a una persona.
Ah, eso es que este carro yo te lo voy a asegurar, pero nada más tú manejando.
Nada más tú manejando. Okay. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver el riesgo, que el riesgo es el vehículo deportivo, que es un riesgo muy alto. Pero ¿quién es el conductor? Un señor de 45 años.
Un señor, no, un muchacho de 45 años.
Bueno, pues.
Ahora 45 bien, pero, años, muchacho.
Ponle el parámetro
un
que sea.
Un señor es de 60 para allá.
No, pero ponle el parámetro que sea. Ponle el parámetro que sea. Pero,
solamente vehículos deportivos, sucede eso, Félix Correa.
Te voy a dar un dato. Hay algunos vehículos de muy alta gama
Exacto.
Aún no sean deportivos. Exacto. Que le ponen endoso de único conductor, porque ya el vehículo en sí, por el valor del vehículo, es muy alto el riesgo. Claro. Entonces te dicen,
¿y qué pasa vehículo, con ese vehículo si yo, porque yo compré ese vehículo, pero yo ando con un chofer? Que bueno, el chofer es que
tiene
me va
que notificarlo. Lo tiene que notificar y entonces ahí van a agregar a ese chofer.
Ok.
Perfecto. Okay. Ahora, si al vehículo lo agarró su hijo que tiene 23 años, tiene 18.
Dios lo libre.
Y arrancó por ahí, ya usted sabe qué Dios pasa, que Dios lo libre.
Sí.
No va a tener cobertura. Ahora bien, usted debe firmar el asegurado. Tiene que haber un acuse donde el asegurado sabe que tiene ese
Exacto.
endoso.
Si no de un pasa conductor. Eso.
Lo están haciendo con vehículos como pequeños. ¿Por qué? Por ejemplo, como un Honda Fit, como ¿qué? Un Sonata. ¿Por qué? Porque Paul Mansueta se sacó uno cuarto y va y compró tres vehículos.
No
y
lo
bueno, pero puede ser.
No, pero que sí, no te sí, lo diga así en público, que me saqué un dinero.
Y va y compra tres o cuatro vehículos sí. y se lo da a
sí,
varios.
Exacto. Lo pone a trabajar.
Para el trabajo de taxi. Entonces, por eso, también le están poniendo...
Restricciones
a menos que tú digas, no, yo voy a hacer tal cosa en ese vehículo. Si la compañía aseguradora te acepta, pues te va a cobrar un recargo por ello, porque tú lo vas a poner a usar, tú lo vas a usar en taxi o en cualquier otra actividad que no sea un uso
privado. ¿Se puede negar una compañía de seguro a pagar, Félix Correa, antes de abrir las líneas, de que en caso de que se compruebe que tú chocaste a alta hora de la noche, quizás con un alto contenido de alcohol?
Mira,
se ha dado el caso de que
diga. Es que lo dice en el artículo 152 de la ley de seguros, te dice que la compañía aseguradora va a asumir la responsabilidad civil, o sea, los daños que con tu vehículo tú cometas, la compañía aseguradora está obligada a cubrir esos gastos, esos daños, ¿verdad? Exacto. Solamente los daños. Y dice que si tú estás conduciendo con una licencia una licencia vencida o que no tiene licencia o con una licencia inadecuada.
Exacto.
Una licencia de motocicleta conduciendo un carro.
Exacto.
O una licencia de categoría 2 conduciendo un vehículo categoría 3 o 4 o si tú cometes algún delito, por ejemplo, alguna infracción, si pasan esas tres cosas o está bajo los efectos del alcohol o de la sí, droga,
exacto.
Y es comprobable, si la compañía lo comprueba, la compañía solamente va a cubrir los daños que tú ocasiones.
Okay.
Pero dice que te lo puede cobrar, que puede hacer un recobro. Ahora, los daños a tu vehículo no te lo va a cubrir.
Bueno, Félix, vamos a tomar llamadas. Pues tengo muchas llamadas aquí, preguntas en el WhatsApp. Es un tema sumamente interesante. 809-540-1065. Es el teléfono de la cabina. Vamos a abrir las líneas. 809-540-1065. Preguntas para Félix Correa en materia del seguro de su vehículo. Y el WhatsApp, Paul, también.
Claro que sí. 829-630-1990. Ya tengo preguntas de seguro aquí. Puede comenzar de manera inmediata. Tengo a Cristian que nos escribe aquí. Hola, Félix. ¿Qué pasa cuando un vehículo es tiroteado por cualquier situación? Entiéndese que fue a alguien de la, ¿verdad?
Motín, huelga, mal, no, no, daños maliciosos.
Dice aquí que fue una institución castrense que tiroteó el vehículo de manera, o sea, sin querer prácticamente. En ese caso, ¿quién paga los daños?
Los daños los paga la compañía aseguradora porque le hicieron un daño. Tiene que pagarlo la compañía aseguradora si está asegurada. Lo paga.
Sí, no, pero si tú tienes un seguro de ley.
Bueno, si tienes un seguro de ley, ya entonces lo tiene que pagar quien te hizo el daño. Tú sabes, bueno, no quiero
sí, ya lo
sabes. Vamos con esto. ¿Sí, buenas?
Bueno. Sí, buenas. Sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Bien, aquí está Félix Correa.
Sí, Correa, yo quiero averiguar. Esa cobertura que tienen los seguros de auxilio vial, porque me saqué un seguro y me lo que no, nada más te damos dos servicios. Y si excede los 4,000 pesos, eso no se puede cambiar. O sea, yo decir, mire, yo quiero la cobertura para el país entero.
Usted habla de la
cobertura de asistencia, de grúas y
vial,
eso.
Asistencia vial. Sí, hay ya asistencia vial incluso para seguro de ley.
Diga al señor, perdón.
Sí, eso es lo que quiero saber. O sea, que si puede variar como el seguro. O sea, que yo diga, mira, pues yo quiero, porque tengo un seguro que nada más me cubre de que dos viajes de 4,000 pesos. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Entonces yo quería saber si hay otro seguro que me cubra más.
Claro que sí, claro que sí. Hay asistencia vial ilimitadas. No importa.
Eso tú lo pides adicional.
Usted esté en Jimaní y venga para la capital.
Pero eso tú lo pides adicional, Félix.
Exactamente.
Tú lo compras adicional.
Exactamente. Eso. Si la aseguradora no se lo ofrece, usted nos llama.
Perfecto. Hay planes así.
Claro que sí.
¿Sí, buenas? Hola. ¿Sí, buenas?
Sí.
Sí.
Hacia adelante.
Una diferencia con el pago de las cuotas. Por ejemplo, sí. Tengo un seguro full de mi vehículo, pero yo pago mensualmente todo el año, o sea, los 12 meses, y me cubre sin ningún problema. De hecho, tuve un accidente y me pagaron el vehículo completo, pérdida total.
Sí, pero usted firmó, o sea, un acuerdo.
No a 4 meses.
Ahí hay un acuerdo firmado. Si usted tiene un plan pagado a 12 meses, primero el vehículo está financiado. Si no está financiado, usted con las tres aseguradoras que hay aquí,
está
que le dan,
financiado.
Perdón.
Está financiado.
Si está financiado, usted no tiene problema porque lo está pagando con la cuota del préstamo. Ahí no hay problema.
Bueno, no, esto le estoy pagando a la financiera la cuota del carro y a la aseguradora le estoy pagando aparte el seguro.
Bueno, pero hay un acuerdo. Sí. La aseguradora no está respondiéndole a usted, le está respondiendo a la financiera. Ahora, si
sí, pero es lo que dice que le, sí, que le pagan, claro, sí, pero, y él está cumpliendo.
Pero le dio esa facilidad, fue por la financiera.
Perfecto. Gracias. Perfecto. Por la
gracias por su llamada. Dale.
Voy con el WhatsApp. Aquí alguien me está escribiendo, Félix Correa,
sí.
Que la persona tuvo un accidente en este caso y aparentemente la institución financiera no había pagado o no tenía el seguro vigente. O dice que aparentemente tiene más de 6 meses.
Ha pasado mucho.
No le arreglan el carro, no le dan respuesta. Que en este caso, ¿quién debe de resolver?
La financiera.
Porque
la financiera. ¿Quién era el responsable de que el seguro estuviera pago? La financiera.
La financiera. Y él estaba cumpliendo su pago.
Exactamente.
Eso ha pasado mucho.
No, pero claro, mucho. Y él tiene 6 meses a pie, sí, esperando. Sí. Que, y la financiera lo que le dice es que el seguro.
Ahí es que está el problema.
Nosotros, ¿cómo uno se da cuenta de eso?
Nosotros tenemos aquí, señores, dos superintendencias que tienen que hacer su trabajo cuando pasen ese tipo de casos, que es la superintendencia de banco y la superintendencia de seguros. Tienen que hacer su trabajo porque tienen que regular, y si regulan, entonces tienen que regular también esos hechos.
Perfecto. El ingeniero González nos pregunta, él tiene una camioneta, que si hay forma de él asegurar la carga de una camioneta, porque él vive transportando, por ejemplo, vegetales, piezas.
Habría que ver la camioneta. Las cargas se aseguran, pero había que ver las camionetas, cuáles son
las
cargas.
¿Es una cobertura adicional o una cobertura dentro del mismo seguro?
Una póliza de carga. Pero habría
adicional.
Que ver, exactamente. Habría que ver la estructura, cómo está, lo que tiene atrás. Si tiene
Él tiene una camioneta normal.
Habría que ver.
Para su uso.
Es posible que no, porque para cubrir ese tipo de carga debe estar cerrada.
Ah, okay.
Tiene que estar cerrado.
Y tiene que declarar más o menos cuál es la actividad que
la
hace.
La carga, sí.
Perfecto. Rubén nos pregunta, Félix Correa, él tiene un carrito de esto pequeño, un Mira, deja su Mira.
Sí.
Dice que él está utilizando su vehículo para taxiar, que no lo hace de manera continua, pero sí lo utiliza.
Sí.
¿Cuánto él pagaría de diferencia de un seguro normal a un seguro en caso de que hiciera
de diferencia? Algunos dos mil a tres mil pesos, y vale la pena porque si
al año
de diferencia,
¿qué? Claro. ¿Tan barato?
Oye, lo que tú me estás preguntando de diferencia.
De diferencia, sí.
Si le cubre, si el seguro son algunos 7 mil pesos, él va a pagar algunos 10 u 11 mil pesos. Y vale la pena. Le voy a decir por qué. No es lo mismo el que usted tenga un seguro con la tipología de su vehículo como privado o personal que usted lo tenga como taxi. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil es a tercero. Si usted tiene algún problema con los pasajeros, a usted no le va a cubrir.
Sí,
y eso va a cargar sobre sus hombros. Claro. Y va a perder
su responsabilidad.
Va a perder el de ya sus miras, va a perder su casa, un apartamento, Dios lo libre. ¿Entiende? Entonces, eso que usted deja de declarar por no pagar posiblemente algunos 2 o 3 mil pesos o por desconocimiento,
claro,
entonces eso se le puede convertir.
Mira, para la próxima semana, porque no tenemos tiempo, veo que no tenemos tiempo, alguien me preguntó sobre cómo funcionan los seguros de aviones. Los seguros de aviones, en el caso de que hay compañías que se encargan como pasajero, tú sacas un seguro para montarte en un avión. O sea, tú compras un seguro. Tú puedes comprar un seguro de vida.
No, un seguro de vida.
No, no, para un seguro de vida.
Es que si tú compras un seguro de vida para todo.
Porque
para...
No, no, pero yo te digo que te venden un seguro. En los Estados Unidos tú te vas a montar un avión y ellos te venden un seguro ahí. Ah, bueno. Ahí mismo.
Yo voy a investigar eso en Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Vamos a investigar.
No, yo no había oído eso.
Claro que sí.
Quiero que me permita felicitar. Sí, felicitar a los señores de Seguros Reservas que hoy cumplen el 23º aniversario. Estábamos en la iglesia La Mercedes celebrando una misa de acción de gracia por este 23 aniversario de Seguros Reservas.
Bueno, felicidades para ellos. Félix Correa, para comunicarnos contigo.
Muy fácil, 809-604-5746.
809-604-5746. Anoten ahí, vamos a una pausa y viene el curioso, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía y gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini. Llegamos a la parte final de Vehículos en la Radio con la parte más alta, vamos a decirlo así, que es nada más y nada menos que solo curiosidades. Recordando que el curioso ayer estaba anunciando que hasta el 31 de marzo tú puedes, a través de Magna Oriental o Magna Gasco, comprar tu Hyundai, BMW y Mini dando un 15% de inicial y el resto empezar a pagarlo en un financiamiento a través del Banco BHD.
Curioso. A través del Banco BHD.
En enero del 2026 es que tú vas a pagar tu primera cuota. Te reciben tu vehículo usado. Bueno, explícanos tú, curioso. La verdad es que llevamos... En el mes de febrero fue un éxito la promoción y la extendieron hasta este mes de marzo.
Bueno, como siempre, saludando a todos los redescuchas, Vehículos en la Radio. Gracias a su gobera, a la resistencia por no estar aquí. Y a todos nuestros fans que siguen este tremendo bloque.
Muchos señores, fans, ¿eh? Ahí encontré en Instagram una página, Los Fans del Curioso.
Sí, sí. Vamos, la estamos reportando ya.
Sí, sí. No, 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 pero déjalo bien, pues la gente, el cariño. Mira, curioso, dime de la oferta, bien.
Mira, Goberas, suena como un cliché, dijimos ayer esa misma palabra, porque la oferta era hasta el 28 de febrero, pero sometimos tantos expedientes la semana pasada que tuvimos una reunión con el banco y nos permitió extender esta oferta financiera hasta el 31 de marzo. Señores, llévate tu Hyundai hoy y empiezas a pagarlo en enero del 2026, con un financiamiento a través del banco BHD. Como hemos dicho, puedes abonar y hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad. ¿Cómo funciona? 20% de inicial, la emisión de la póliza de seguro full a través de Magna Corredores y el resto vas a empezar a pagar en enero del 2026. ¿Qué tenemos?
Los camiones un 30%.
Y con los camiones, que esta oferta financiera, la única del mercado, que incluye los camiones, específicamente el camioncito H100, que tenemos dos modelos, el de $19,995 y el de $21,995, con un 30% de inicial, te lo llevas y empiezas a pagar en enero. ¿Qué tenemos disponible en Hyundai? Gran I10, de $18,900, Venue, desde $25,500, Cantus, desde $29,000, Tucson, desde $35,000, Santa Fe,
todo
desde $49,900 con un 20% inicial. El Hyundai que usted necesita lo tenemos para entrega inmediata. Llévatelo con un 20% inicial y pagas en enero del 2026.
Y reciben el vehículo.
Y recibimos el vehículo usado.
O sea, que a la gente que tiene un préstamo ahora mismo, su vehículo, Rodolfo te lo recibe, paga el préstamo que tú tienes, el restante se le abona al inicial del vehículo que tú te vas a llevar. Esa cuota que tú estás pagando, que tú vas a pagar ahora en marzo, ya tú no tienes que pagar. La de abril no tienes que pagar porque tú vas a empezar en enero. Tú vas a tener todo este año como de respiro, vamos a decir así, para poder amortizar todo tu capital.
Usted no va a pagar ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Oye, está cansado.
Un palo.
Ni en noviembre, ni en diciembre,
en
ni
enero.
En enero.
Es que imagínese usted que usted le diga al banco, mira, yo no puedo pagar este mes, déjamelo para el mes que viene. Tú no vas a tener que decir eso. Ya tú vas a tener el año completo y en enero tú retomas tu financiamiento.
Y en el seguro full también le damos una facilidad de un 25% inicial y tres pagos sin intereses. Es decir, que usted va sumamente cómodo. También está haciendo un compromiso en pesos, que no importa lo que suceda con la tasa cambiaria, ya tu deuda está en pesos desde ahora y la vas a empezar a pagar en enero.
Un palo.
Recibimos vehículo usado.
¿Qué hay que hacer, curioso?
809-224-2002. 809-224-2002. Me escribes a este número y yo le voy a asignar un asesor de negocio debidamente certificado por Hyundai Motor Company que lo estará contactando. Nos encargamos de todo. Es decir, no es que vamos a mandar al cliente al banco. No, 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 no. Usted no escribe. Y con el asesor usted va a hacer su cotización. Elige su vehículo. Sí, móvete de tu casa ni tu oficina. Elige el vehículo y nosotros lo sometemos en el banco. Te conseguimos la aprobación y solamente es ir a firmar y llevarte tu vehículo nuevo.
Un palo. 809-224-2002.
Manda Oriental, San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabamejía Rical. El taller está a la vuelta de la esquina, funcionando para final de mes. Y Manda Gasco en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Siguiendo las redes, arroba Manda Oriental.
Ahí está, 809-224-2002. Y nosotros de inmediato vamos nada más y nada menos con lo que la gente está esperando. Claro. Aquí todo el mundo está, mira, Paul, nos está asomando ahí, que yo cuánto. Aquí la gente está esperando el momento del conocimiento, porque no tiene otro, eso no tiene otra palabra, ¿no? Es el conocimiento. O sea, usted ahora mismo está a ley de segundos de conocer algo que no sabía. Mira, eso es grande. Usted solo curiosidades en vehículos en la radio. Curioso.
Y seguimos con solo oportunidades.
Hey, la
tenemos
Tucson
la Roja, Tucson bien. Roja 2022 en $23,900 completa. Vídeo, retrovisor eléctrico, cámara de reversa, radio touch, sistema ABS. $23,900 Hyundai Tucson 2022. Un solo dueño, cero choque, está nítida. 809-224-2002. Perfecto.
Vamos,
vamos a meterle al bloque.
Vamos. Curioso.
¿Viste Donald Trump ayer lo que pasó?
Pero ven acá.
El 25% de arancel a la Unión Europea.
Sí.
¿Y ahora qué viene? Para montarse en un Audi y en un Mercedes-Benz en Estados Unidos va a haber que hablar alemán.
En Estados Unidos. Eso, eso va a ser un tema
van a tener que hablar alemán.
No, eso está calculado, curioso. No te preocupes, que eso está calculado.
¿Está calculado?
Curioso. No te preocupes.
Ahí yo vi a los mocos con un saquito puesto ya. Lo mandaron a poner un saquito. Los mocos que se quita el poloche. ¿Tuviste eso?
Sí.
Lo mandaron a quitar el poloche y que soporte. ¿Tuviste, Paul? Dijeron, hey, después que pasó el problema.
Te siento sacado. Como que tú te encuentras.
No, lo que pasa es que estamos. Yo,
déjame hacer una llamada.
Estamos mirando.
Yo te siento.
¿Y ahora?
El hombre sabe lo que está haciendo.
¿Sabe? Con un 25% de arancel ahí a todos esos carros alemanes. Ferdinand Paul está gritando.
Vamos.
Mire, hablando
curioso,
de eso.
Vamos, curiosidades, por
¿cuál
favor.
¿Cuál ha sido el carro más rápido de la historia? ¿Cuál es el carro más rápido de la historia?
Está demasiado. Mira, mi querido curioso. Lo que pasa es que si tú vas a hacer una definición de eso, acuérdate que tú tienes muchos parámetros.
El carro más rápido de la historia. El más rápido. El que anda
el
más
que
rápido.
¿Que se mataron los otros días?
No, hombre.
El que rompió el récord.
El carro más rápido de la historia es un Tesla Roadster, que en el 2018 se mandó un cohete al espacio. Y está en la órbita circulando a más de 74,000 kilómetros.
Yo no sabía que se había
mandado. Pero la promoción de SpaceX fue con un Roadster descapotable 2018 que se encaramó un cohete y se soltó en la órbita.
Ese carro está ahí dando
vueltas. Al día de hoy el carro está andando a una velocidad de 74,000 kilómetros por hora a 73,000 kilómetros del sol. Le ha dado más de 4 vueltas al sol ya y se estima que en el 2035 estará llegando a Marte. Oye bien, lo grande es que el carro está lleno de cámaras y tú puedes ver tu ubicación del carro online.
¿Qué?
Hay un link que tú entras y ves la ubicación del carro online.
¿El carro a esa velocidad lo destruye?
¿Por qué?
No por los materiales. La fibra de carbono se está desintegrando.
No, es que tú no tienes resistencia.
Sí, pero la fibra de carbono, la radiación espacial ha hecho que muchas de las partes del carro se hayan desintegrado. El carro, que está a más de 78,000 kilómetros de la Tierra y ha recorrido más de 56,000 millones de kilómetros, 96,000 veces su garantía. Hay que darle mantenimiento a ver cuándo hay. Pero adivina qué. Él está con el radio funcionando con una canción de David Bowie, Space Oddity, así fue que lo subieron para allá arriba. Pero lo más curioso del caso es que Elon Musk tiene esperanza que sus descendientes puedan rescatar el carro algún día y volverlo a traer a la Tierra y colocarlo en un museo.
Mira, si pero no eso está interesante. Yo no sabía eso.
Bueno, aquí tan curioso.
No, no, curioso. Oye,
¿qué rompiendo aquí?
Mira, me están escribiendo la página de internet.
¿Dónde nadie sabía que la hay un página... carro a 75,000 ahí.
Mira, mira la página de internet para ver eso.
Lo voy a estar subiendo el curso de la radio, si no sé, aquí un desastre.
Sí, pero vamos arriba. Curioso.
Yo voy a tener que seguir esto.
Señores.
Si no lo sabías. Hay un carro dando vueltas a 74,000 kilómetros por hora. Y es el Roadster 2018 de Tesla.
Óyeme, gracias curioso. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.